En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El concilio que comienza aparece en la Iglesia como un día prometedor de luz resplandeciente. Decía hace 62 años, en su discurso de apertura del Concilio Vaticano II, Juan XXIII, y precisamente a este día quedaría ligado para siempre el Papa Bueno, ya que en su canonización, su sucesor en la sede petrina, Francisco, decidió que su fiesta litúrgica no se celebraría en su dies natalis, sino en la efeméride en la que la Iglesia conmemora el inicio del último concilio ecuménico, el que aquel cura de Soto el Monte soñó como un aggiornamento. Angelo Roncalli, ya como Juan XXIII, fue un siervo bueno y fiel, un buen pastor que trabajó arduamente por la paz y que, en tan solo 5 años de pontificado, abrió la Iglesia al ecumenismo, redujo los estipendios de la curia y dignificó las condiciones laborales de los trabajadores del Vaticano. Y en la misma semana en la que recordamos a Juan XXIII y el inicio del Vaticano II, celebramos también la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Desde hace 8 años, diferentes organizaciones eclesiales unen sus voces para pedir a las administraciones públicas, a las empresas y a la sociedad en general un firme compromiso para que todo hombre y mujer pueda acceder a un empleo en condiciones dignas. Porque el trabajo, diría unos años más tarde Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio, ha sido querido y bendecido por Dios. El Concilio Vaticano II, hablando de la dignidad del trabajo en Gaudium et Spes, nos recuerda que quien dio al trabajo una dignidad sobreeminente, laborando con sus propias manos en Nazaret, fue Cristo, el hijo de aquel alfarero que modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más, una semana más, al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León. En la entrevista de hoy tendremos a 2 invitados que vienen a invitarles a ustedes a una actividad importante que tendrá lugar en noviembre en Caravaca de la Cruz y que sin duda será uno de los grandes acontecimientos de este año jubilar. Del 22 al 24 de noviembre tendrá lugar una nueva sesión académica de la Cátedra Juan de Yepes que este año viene acompañada de un encuentro internacional de canto gregoriano. Enseguida les damos todos los detalles. Les hablaba hace un minuto de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que cada año se celebra el 7 de octubre. Pues bien, en torno a este día la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente ha organizado un par de actos en la ciudad de Murcia. Esta tarde, hoy 11 de octubre, tendrá lugar el primero. A las 7 de la tarde se celebrará la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de Fátima y después a las 8, en la Plaza de los Patos, tendrá lugar una concentración en memoria de las personas que han sido víctimas de accidentes laborales. Y luego más tarde, el 24 de octubre, en el Instituto Teológico de Murcia, tendrá lugar una mesa redonda. Y les contamos también que el Seminario Menor San José inicia mañana sus convivencias vocacionales para invitar a los chicos que quieren conocer la vida de los seminaristas y compartir con ellos unas jornadas de convivencia. Toda la información está en la web diocesana. Y ahora nos vamos, como cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer, para escuchar cuál es el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Quejarse es lo contrario de lo que necesitamos, pues la queja nos sume en un estado de ánimo muy negativo y nos lleva a la insatisfacción. Sufrir no da derecho a quejarse constantemente. Ser positivo no significa que todo vaya bien, sino que podemos afrontar todas las situaciones de nuestra vida con disciplina y determinación, poniendo el foco en nuestros objetivos y buscando la parte buena de los acontecimientos, con una mirada más amplia y una actitud de agradecimiento y aceptación. Por eso es importante no dejar que la queja fácil nos prive de la felicidad. Así podremos disfrutar de cada instante de la vida.
Este domingo celebramos el 28 de tiempo ordinario. Emilio Sánchez Espín, rector de la Basílica Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Las lecturas de este domingo nos plantean la búsqueda de la felicidad plena. Así lo muestra el bonito poema del libro de la sabiduría. El rey Salomón pide en oración el don de la sabiduría, sabedor de que es la más excelsa de las riquezas, preferible a todos los poderes y realidades de este mundo, incluso por encima de la salud y la belleza, que se pueden perder y son efímeras, pero que el espíritu de la sabiduría encamina hacia los bienes de la vida eterna. En la misma perspectiva se sitúa el salmista: «Enséñame a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo». En el Evangelio, Jesús ofrece este camino de felicidad al joven que se le acerca, deseando heredar la vida eterna. En primer lugar, le pide que se encamine en la senda de los mandamientos que Dios ha entregado para encontrar la dicha del respeto al prójimo y la convivencia fraterna. Como el joven asegura cumplir todo eso, Jesús le propone dar un paso más, desprenderse de todas sus riquezas y entregarse por el camino a él y al Evangelio.
Colabora en la restauración de la fachada de la catedral. Cada contribución ayuda. Es muy fácil. Envía tu donativo por Bizum al 04574. Gracias a tu aportación, su belleza perdurará en el tiempo. Recuerda, Bizum al 04574.
El 11 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de San Juan 23. Angelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en la localidad de Sotto il Monte, en la provincia italiana de Bérgamo, en la región de Lombardía, y murió el 3 de junio de 1963 en la Ciudad del Vaticano. Beatificado por San Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000 y canonizado por Francisco el 27 de abril de 2014, su fiesta no se celebra en su día natalis, como es costumbre en la Iglesia, sino que el Papa Francisco quiso vincularla a la apertura del Concilio Vaticano II que tuvo lugar el 11 de octubre de 1962. Fue capellán en la Primera Guerra Mundial y ya como obispo en la Segunda Guerra Mundial puso a salvo a muchos judíos sirviéndose del visado de tránsito de la delegación apostólica. Como Juan XXIII dignificó las condiciones laborales de los trabajadores del Vaticano, redujo los estipendios de la curia, abrió la iglesia al ecumenismo y trabajó por la paz. Su sueño, la renovación de la iglesia que plasmó en la convocatoria del XXI Concilio Ecuménico, conocido como el Concilio Vaticano II, una completa revolución para la Iglesia, como también lo fue el pontificado del Papa Bueno. Así lo recuerda el sacerdote Juan Carlos García Domene.
Mi abuelo Pepe decía que Juan XXIII era el Papa Bueno. Estuvo en la canonización de Santa Joaquina de Vedruna en 1959 en Roma. Y él vino impresionado y seducido por la figura del Papa. Me habló de Juan XXIII durante 25 años. Trajo las bendiciones para mi familia, trajo las bendiciones, nos regaló a todos los hijos y los nietos. Todos tenemos algún recuerdo de Juan XXIII. El Papa Bueno. Roncalli nació en Sotto il Monte. Hasta que yo no visité Sotto il Monte, no entendí quién era el Papa Bueno. Pueden acercarse a su casa, a la casa de labradores, donde dormían 4 o 5 hermanos en una habitación que está todavía, luego hay un pequeño museo al lado, pero se tienen que acercar a Ca Martino. Él la compró a plazos mientras estuvo por toda Europa haciendo el bien. En esa casa Ca Martino, siendo él patriarca de Venecia, se reunió con Montini, que a la sazón era el arzobispo de Milán, aún no era cardenal, y allí se fraguó el concilio. Ahí sí que está el verdadero museo de Roncalli.
Angelo Roncalli fue elegido papa el 28 de octubre de 1958 y tomó el nombre de Juan XXIII. En sus 5 años como papa, el mundo entero pudo ver en él una imagen auténtica del buen pastor. Humilde y atento, decidido y valiente, sencillo y activo, Practicó los gestos cristianos de las obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a los encarcelados y a los enfermos, acogiendo a personas de cualquier nación y credo, comportándose con todos con un admirable sentido de paternidad. Su magisterio social está contenido en las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris.
Sin duda, Pacem in Terris fue la primera vez que la Iglesia se preocupó de la paz en el mundo, la pasión del Papa Bueno. ¿Y qué decir del Papa? Lean alguna de las muchas biografías que hay, vean sus películas, récenle si tienen asuntos de conciencia, asuntos de comunión en la Iglesia. Nunca fue diplomático y fue el gran diplomático. Es un hombre consagrado a la propaganda fidei, a las misiones, un hombre consagrado al ecumenismo. Cuando le mandan a París, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el trabajo consiste en ir librando a los obispos y garantizando la libertad de los obispos frente al régimen. Tenemos con Juan XXIII el resumen del siglo XX. Fue capellán y vio morir en la Primera Guerra Mundial a los soldados. Las páginas del Diario del Alma, su gran diario espiritual, nos van a ayudar muchísimo, porque aquel día, siempre me gusta contarlo, aquel día que ya era papa y se encontró que había convocado un concilio y él no era consciente de lo que iba a suponer el Vaticano II, cuando estaba en la gran inquietud, él tiene una inspiración de Dios que le dice: a ver, Ángelo, era su nombre de pila y él así lo cuenta, ¿quién gobierna la Iglesia, el Espíritu Santo o tú? Concilia el sueño, que la Iglesia la lleva el Espíritu Santo. Es el Papa Bueno, pero es el Papa Profeta. Hay miles de anécdotas en todos los libros. Para un verano, para un invierno, para una enfermedad, para un formador, para un formando, hay que volver a Juan XXIII.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Queremos hoy invitarles a una actividad académica y también cultural que tendrá lugar en Caravaca de la Cruz en la celebración de este año jubilar en torno a su patrona del 22 al 24 de noviembre. Se trata de una nueva edición académica dentro de la Cátedra Juan de Yepes, esa cátedra vinculada al Instituto Teológico San Fulgencio, a la Diócesis de Cartagena, por ende, y también al Carmelo Descalzo, que este año se va a celebrar una nueva edición en noviembre, y además tenemos un encuentro internacional de música gregoriana vinculada también a ese encuentro dentro de la Cátedra Juan de Yepes. Por eso para hoy tenemos a dos invitados muy especiales para hablarnos de esta actividad que tendrá lugar en Caravaca, a Javier Marín, que es secretario general del Instituto Teológico San Fulgencio y también de la Cátedra Juan de Yepes. Bienvenido al Espejo Diocesano.
Muchas gracias.
Y a Eduardo Martínez Gracia, que es el director de la Escuela Gregoriana de Murcia y también secretario de la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano. Bienvenido.
Encantado de estar con vosotros.
Una actividad importante en Caravaca de la Cruz, en plena celebración del año jubilar en torno a la patrona. ¿A qué invitamos a los oyentes de COPE, Javier, en este fin de semana de noviembre?
Pues en este fin de semana, del 22 al 24 de noviembre, invitamos a todas las personas interesadas a un seminario que efectivamente en esta edición va a llevar por título El árbol del manzano, porque va a estar vinculado a un árbol que, por un lado, puede ser la memoria familiar, un análisis antropológico, pero al mismo tiempo llegamos al último de los escalafones desde el punto de vista espiritual para hablar del árbol redentor. Por tanto, les invitamos a una actividad académica, pero también a una actividad experiencial. Así que no queda excluida ninguna persona. Es una actividad que quiere hacer de Caravaca una sede estable de actividades formativas desde la cátedra, pero es una actividad hecha para compartir, para hablar de la lectura, para hablar de la literatura universal y del arte, y para hablar de nosotros mismos.
Vinculamos a la Vera Cruz con San Juan de la Cruz, que estuvo en tantas ocasiones en Caravaca, para visitar ese convento de madres carmelitas, acompañarlas y también para fundar el de Carmelitas Descalzos. ¿En qué va a consistir estos días de formación? Repetimos que es académica, porque dentro de la Cátedra Juan de Yepes.
Pues se trata de 2 días y medio prácticamente, en donde las actividades hacen confluir, en el fondo, el aparato más formativo y académico con otra serie de elementos para descubrir esta temática que hemos escogido, la del árbol y el madero de la cruz, en las diferentes manifestaciones artísticas. Vamos a tener en paralelo una serie de ponencias en donde van a participar personas tan diversas como, por ejemplo, profesores de la Universidad de Murcia, profesores de la UCAM, pero también comunidades como, por ejemplo, la de las Hermanas Carmelitas de Albacete, que se conectará con nosotros online, y también un grupo de aula senior proveniente de la Universidad de Barcelona. Todo esto es lo que nos da un poco esa argamasa de intervenciones, pero al mismo tiempo encontramos como en el claustro del convento de Nuestra Señora del Carmen, que va a ser la sede principal de estas actividades, pues vamos a tener una exposición de pintura, viendo cómo la pintura universal hace referencia al árbol en todo el aparato literario y místico, y al mismo tiempo vamos a tener música, mucha música, aunque de eso ya no soy yo quien debe hablar.
Enseguida hablamos con Eduardo de esa música gregoriana, a la que vamos a invitar a todos los oyentes de COPE a participar y a disfrutar muchísimo de ella. Tiene mucho que ver en esta Cátedra Juan de Yepes, en esta formación académica, la Universidad de la Mística de Ávila, también todos los actos, todas las conferencias que se realizan en Caravaca llegarán de forma online a muchísimos sitios.
Así es. En realidad la organización de esta actividad ya desde su inicio es motivo de agradecimiento por todos los espacios que se nos permiten. La Universidad de la Mística, el CITES, de Ávila, nos ofrece la cobertura y el espacio online. Gracias a ellos, a nuestra colaboración conjunta para organizar esta actividad, ellos van a habilitar el aula virtual y, por lo tanto, aquellas personas que quieran certificar este curso con un crédito y medio, ECTS, y conectarse online, evidenciarlo en diferido o en directo, lo pueden hacer a través del aula virtual que ellos mostrarán. Pero, como digo, es motivo de agradecimiento porque son varios los espacios a los que nos debemos, ¿no?, o que vamos a celebrar. El CITES nos lo da online, pero incluso las iglesias parroquiales de El Salvador con la Estación Jubilar de la Purísima Concepción o la Basílica de la Veracruz junto con el Convento de los Padres Carmelitas, todos esos son espacios de reunión de esta actividad de fin de semana. Así que hay mucho por agradecer por parte de todos.
Decíamos también que tiene mucho que ver la música, en este caso el canto gregoriano, en este encuentro que va a tener lugar en noviembre. ¿En qué va a consistir ese encuentro, Eduardo, y a qué invitamos al público en general?
Bueno, en primer lugar, el encuentro va a consistir en el estudio y en la preparación de la celebración de la exaltación de la cruz según el rito visigodo o el rito mozárabe. Antes del desarrollo del canto gregoriano, que tiene lugar aproximadamente en torno al siglo IX, fundamentalmente por la confluencia de intereses del papado y de la familia de los carolingios en Francia, existían ritos locales en diferentes iglesias a lo largo de toda Europa, y uno de ellos era el rito visigodo. Ese rito es de una gran riqueza. En parte en él intervienen los santos de Cartagena, San Fulgencio, San Isidoro, San Leandro. Y nosotros lo que vamos a hacer es montar para el domingo, para celebrarlo en la Basílica de la Veracruz, la misa de la Exaltación de la Cruz con un experto que es un doctor en musicología, que precisamente ha estudiado ese repertorio, los cantorales de Cisneros, que se conservan en la Catedral de Toledo, que es José Manuel Martín Delgado, que es el director de los Seises de la Catedral de Toledo, y es uno de los cantores de la Capilla Mozárabe de la Catedral de Toledo, con lo cual es una persona con una experiencia perfecta, maravillosa, para realizar esta preparación de esa misa.
Está abierto ya el plazo de inscripción, tanto en la cátedra como en el encuentro de música gregoriana. No sé a cuánta gente esperáis o cómo vais a organizar el encuentro en sí.
Bueno, nosotros esperamos cuanta más gente mejor, claro. Siempre, bueno, tenemos un poco la limitación de la hospedería de los carmelitas, que Javier luego puede indicar, pues, qué espacios dentro de la hospedería vamos a utilizar. Pero, en principio, es una convocatoria abierta a nivel casi nacional e internacional, diría, porque hemos recibido, por ejemplo, una inscripción de una profesora de la Universidad Juan Pablo II de Cracovia, la profesora Susi Ferfolla, que es una experta en canto gregoriano y que viene a aprender también el canto mozárabe, el canto visigodo, pues a este encuentro. En principio es una convocatoria abierta a cualquier participante que tenga una cierta experiencia en canto coral, y si puede ser en canto gregoriano, pues muchísimo mejor.
Genial, pues esa invitación y luego también otra invitación ya abierta al público en general. ¿Dónde vamos a poder disfrutar de los participantes en este encuentro de música gregoriana?
Pues bueno, en primer lugar, como es costumbre en los encuentros que organiza la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano, hay como una recepción de los participantes con un pequeño recital del grupo que acoge, digamos, a esos participantes, que es el grupo local del lugar en el que se celebra esa reunión, en este caso de la región de Murcia, y ese grupo es la Escuela Gregoriana de Murcia. Entonces haremos un recital en la Iglesia de la Purísima Concepción el viernes a las 7:30. Ese recital pues estará integrado por obras en torno a la cruz del repertorio gregoriano. Hay que distinguir el repertorio del canto gregoriano del que luego será el contenido de la misa que prepararemos para el domingo, que es el repertorio mozárabe o también llamado visigodo. Luego, el sábado, tendremos una celebración con los padres carmelitas en su iglesia a las 7 de la tarde, a las 7:30, perdón, en el que pues podremos intervenir diferentes cantores que participaremos en esa celebración. Habrá alguna parte que se cante con canto gregoriano, posiblemente. Y ya finalmente, el domingo a las 10 de la mañana, en la Veracruz, en la Basílica de la Veracruz, realizaremos la misa por el rito mozárabe de la Exaltación de la Cruz.
Hoy están con nosotros Eduardo, Javier, para hablarnos de la cátedra, que da todavía tiempo. Nos queda un mes, pero ya están abiertas las inscripciones, por eso queríamos hoy tenerles con nosotros. Les volveremos a recordar todas las citas importantes de ese fin de semana, por si quieren participar. ¿Qué tenemos que hacer aquellas personas que estén interesadas, que participen en alguna escolanía, en alguna coral, que sepan algo de canto gregoriano y quieran participar en el encuentro, bien también en las sesiones de la cátedra? ¿Qué tenemos que hacer?
A través de la página de web del Instituto Teológico San Fulgencio, www.institutosanfulgencio.es, podemos acceder a la sección Cátedra Juan de Yepes. Y en ella la actividad que aparece anunciada como próxima actividad, evidentemente, es este seminario Mística Camerata y que incorpora el encuentro de canto gregoriano. Encontrarán pues dos botones de acceso, uno precisamente para la inscripción al canto gregoriano, que les deriva a la página web de la Asociación Hispana para el Canto Gregoriano, y otro botón que habilita para el acceso a la página web del CITES, de la Universidad de la Mística. Eso es para la inscripción que se quiera hacer, o bien, en el caso del seminario, online, o bien para que, aunque sea presencial, se quiera certificar el título con una tasa económica, etcétera. Aparte, evidentemente, quienes quieran presencialmente asistir a la actividad y no certificar esta actividad como académica, pueden acudir simplemente al convento de Nuestra Señora del Carmen en Caravaca y encontrarán también en estos días, hasta el momento de la actividad, una hoja de inscripción que, bueno, simplemente hace mención a la normativa actual de protección de datos y a llevar un registro, evidentemente, para el aforo, porque la actividad pues ocupa o cabe hasta completar el aforo del salón de actos.
Pues les animamos desde aquí, desde la COPE, a participar ese fin de semana del 22 al 24 de noviembre en las actividades académicas y formativas de la Cátedra Juan de Yepes y también a disfrutar de ese encuentro de música gregoriana que seguro será un espectáculo memorable en Caravaca. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy.
A vosotros, un placer.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Qué rápido se nos pasa el tiempo cada viernes con todos ustedes. Les invitamos, si quieren acompañarnos, este domingo a las 9:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia en COPE para toda la región de Murcia, ya que estén al día de toda la actualidad diocesana en diocesisdecartagena.org y también siguiéndonos en las redes sociales. Ahora sí, nos vamos. ¡Feliz fin de semana!